Aprender a caminar con el corazón tranquilo, estar abiertos a lo nuevo, es una actitud que nace en nuestra fuerza interior. Escuchas Bésame de Noche. Bésame de Noche. Ver lo ordinario como extraordinario. Entrar en nuestro corazón y dejar nuestros miedos. Es un camino que se debe emprender sin mirar hacia atrás. Estamos cerca de vos. Bésame de Noche.
Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Hoy estamos con ustedes, Milton Rosales. Bienvenido.
Muchas gracias, Rafael. Encantado de estar con vos y con toda tu amable audiencia.
Y como siempre, un placer saludarte. Soy Rafael Ramos y invitarte a que nos acompañes de lunes a viernes a partir de las 8 en punto de la noche y arrancamos nuestra semana con este tema. Me siento solo, me siento sola. Y de una u otra forma, esto, no importa que estés aquí, no hay cómo. Hay dos grandes formas de ver este tema. Decíamos en un video que acabamos de subirles en Facebook, en Bésame CR. Resulta que yo, no importa lo que haga Milton, siempre quiero más. Llegó a mi cumpleaños, pero llegó tarde. Me trajo el regalo, pero no lo envolvió. Y entonces empezamos un poco a generar demandas y demandas y demandas y demandas emocionales que llegan a hartar hasta el monje tibetano más pro, pienso yo, ¿verdad?
Sí.
Y están las personas que efectivamente están solas, pero girando en torno a esto, son personas que no abren posibilidades y viven como en clave de no, y es algo que también nos hemos encontrado en nuestras consultas. No, pero es que yo no soy de baile, yo a la iglesia no voy. Vieras que yo no soy de grupo, no, a mí no me gustan las caminatas, no, a mí no me gusta el gimnasio. Bueno, entonces anda a cazar moscas al patio, pero algo tenés que hacer.
Sí, efectivamente ese continuo no termina desgastando, porque efectivamente una relación de pareja supone girar a partir de los gustos, preferencias, particularidades de ambos. Pero muchas veces nos encontramos uno de los miembros de la pareja que es una persona egoísta que supone que la relación debe estar en términos de que él recibe y la otra parte da. Y quizá se encuentra con lo que vos sugerías, un monje tibetano, una monja tibetana, que por un tiempo va a dar y dar y dar y dar, pero va a llegar el punto en que diga, bueno, y mi retribución y lo que a mí me toca recibir, y ahí es donde muchas despiertan y dicen, me bajo en la próxima parada hasta aquí llegué.
Sí, y cómo nos cuesta entender que alguien se baja, Milton, y tenemos que respetárselo y que tiene todo el derecho de bajarse, pero porque se da un poquito a la fuga.
Sí, de alguna manera, y tal vez no se da a la fuga de la persona, sino a la fuga de la relación, como la persona la quiere plantear. Vos lo decías oportunamente, y es que las relaciones tienen que ser de doble vía. No se vale que uno dé y el otro reciba. Ambos tienen que dar, ambos tienen que recibir, no solo porque es lo que mantiene sustentado el afecto, el cariño, el respeto, sino porque es lo que debe ser, es lo que tiene que ser.
Milton, pero ¿Cómo empiezo yo a trabajar precisamente este proceso en el que me permito reconocer, ¿verdad? Me permito reconocer que soy yo el que está desgastando a las otras personas. Es muy fácil siempre hacer el análisis hacia afuera. Y pienso, por ejemplo, en la muchacha o en el muchacho que en el trabajo dice, es que aquí la gente es hipócrita, es que aquí uno nunca lo invitan. Y pienso entonces...
¿Por qué será que no tengo amigas?
Sí.
¿Qué es lo que pasa que a mí siempre me dejan por fuera? En alguna oportunidad lo habíamos comentado y yo me atreví a decir que es muy fácil, hasta el más tontito sabe qué tienen que hacer los demás, en qué tienen que cambiar para que las cosas se den de acuerdo a mis ideales. Pero requiere cierta madurez, cierta autoconciencia, darme cuenta en qué estoy contribuyendo yo para que las cosas estén como están, para que no me inviten, para que no me incluyan, para que no me participen, para que me vayan aislando al punto de que hoy me siente en esa soledad que tanto nos disgusta.
Y es que, Milton, por ejemplo, recuerdo una conversación que alguien me decía, es que a mí nadie me invita a almorzar. Bueno, y en su dinámica explicaba que alguien decía, ¿qué? Vamos a almorzar. Pero como no lo veían, como no le hablaban, entonces se sentía excluido.
Definitivamente. Y es que, a ver, después de que has invitado dos veces a una persona y tiene una justificación, después de que has participado en dos oportunidades a alguien y tampoco llega el punto que decís, pues, al buen entendedor, pocas palabras, me queda claro que esta persona no quiere ser parte de esta relación, no quiere ser parte de mi vida. Y ahí es donde se dan las rupturas, los abandonos, los escapes.
Milton, el autorreconocimiento, ¿cómo podemos empezar a hacer un sano proceso de autorreconocimiento?
Mira, vos sabés que yo siento que ese es todo un tema y eventualmente hasta lo podríamos abordar, porque por lo general somos muy hábiles, muy diestros en señalar el problema que el otro tiene, la falencia, la situación que se está dando, pero muy pocas veces nos damos cuenta en nuestra coparticipación en ese estado de cosas. Es un tema delicado y yo creo que hay que empezárselo a plantear, porque por el autoconocimiento empieza la resolución de muchos rollos. En el oráculo de Delfos está escrito, conócete a ti mismo, conocerás toda la sabiduría y a todos los dioses. Y la pregunta es, ¿yo cómo soy yo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué es lo que estoy haciendo para que las cosas se estén dando como se dan?
Pero pareciera ser, Milton, que nos aterra, o sea, nos aterra entrarle a este tema de autorreconocimiento.
Perdona, es que es aterrante, Rafa, porque generalmente se nos hizo creer que cuando yo busco en mí mismo a ver qué encuentro, lo tengo que hacer para juzgarme, para maltratarme, para autoflagelarme. Y en realidad el autoconocimiento es un ejercicio para saber quién es el yo que yo soy. Y seguramente ahí voy a encontrar cosas raras, situaciones complejas, que por duras, por complejas que sean, no supone que yo me maltrate. Supone que me dé cuenta y a partir de ese darse cuenta, de ese insight, posiblemente las voy a manejar mejor.
Y es que, a ver, yo pienso... Y un día estos hacía una reflexión con un grupo de personas en un tallercito que di en la oficina, pequeñito, sobre hagamos del amor una sana experiencia. Yo le decía a la gente que el proyecto de vida más importante, el que pareciera ser la meca de todos los seres humanos, al final no es el trabajo, ni es la maestría o el trabajo técnico, es la construcción sana del afecto.
Definitivamente, definitivamente, porque... podemos lograr llenar nuestra vida de títulos, de chunches, de cosas, pero si no tenemos un vínculo afectivo con las personas que nos son importantes, nos vamos a sentir en una indigencia total.
Y ahí, Milton, entonces uno se topa con muchas personas que hacen intentos de ir a terapia, pero no hice la tarea, no hice esto, no, es que por la universidad, es que por el trabajo, y le prestamos tanta atención a todos los proyectos. Pero el proyecto emocional a veces es el último, si es que lo colocamos en la agenda.
Porque la realidad es que mucha gente no quiere cambiar, lo que quiere es aliviarse. Anthony de Melo, que podía ser muy rudo, decía, hay personas que en la sociedad están metidas en un estañón de estiércol y no quieren salir de ahí, lo que quieren es que nadie les haga olas. Y yo creo que el cambio requiere dedicación, requiere compromiso, y requiere acción.
Y si a esto le sumamos un poco nuestra cultura, ¿verdad? Que hoy pretendemos bajar de peso mientras nos comemos una bolsa de papas fritas y una mariposa electrónica nos mueve la panza, sí. Yo creo que vamos por mal camino.
Mirar hacia adentro, tomar decisiones, desarrollar tu potencial es el primer paso para sanar el corazón. Bésame de noche.
Seguimos con más de Bésame de Noche y hoy estamos con ustedes Milton Rosales y un servidor Rafael Ramos y estamos hablando de si me siento solo o sola o yo he estado construyendo este proceso en mi vida. 8990-0004, nuestro WhatsApp, Bésame CR, nuestra aplicación para que participes directamente con nosotros durante el programa. Milton, yo quisiera que antes de, porque ya tenemos participaciones, antes de entrarle a este tema, quisiera como que volviéramos como esto del autocuidado, o sea, le tenemos tanto, y el autoconocimiento. Aquí hay una participación que dice, cada vez que trato de pensar en mis errores me asusto porque tengo que reconocer que yo las he arruinado porque soy una persona un poco agresiva y violenta. Entonces, ahora no quiero una relación de pareja. Qué lástima que alguien lo vea así.
Sí, es una lástima porque en realidad la idea de autoconocernos, de tomar autoconciencia, no es para juzgarnos ni para maltratarnos, es para darnos cuenta de las oportunidades y alternativas que tenemos. Y si usted me pregunta, ¿y cómo las cambio? No trate de cambiarlas, solamente dése cuenta de ellas, tenga conciencia y va a notar que poco a poco y en el tiempo eso va mermando, sino desapareciendo. Yo he sugerido en algunas oportunidades un ejercicio que a algunas personas les ha dado, les ha funcionado muy bien, y es trate de describirse a sí mismo como usted describiría al vecino que se acaba de pasar a la casa de al lado. Bueno, mide 1.75 m, sale todos los días en la mañana, suele usar este tipo de ropa, trata a sus hijos con cariño, saca a pasear el perro. De la descripción más detallada de usted mismo, de usted misma, no solo en la parte física, sino emocional y hasta donde pueda llegar, y descubrirá cosas valiosas que le van a poder ayudar a hacer ajustes que sean pertinentes. Pero de nuevo, no se haga juramentos, solamente note, dése cuenta.
Ahora, Milton, fuera de micrófonos, y aunque eso nos podría llevar a otro tema, es que tenemos modelos tan atrofiados del amor hacia las otras personas que también a veces pensamos que el crecimiento emocional es como oler a lavanda, a sándalo y andar vestido en guayabera y con pantalón blanco de manta. O sea, yo creo que es tener conciencia. Yo creo que la mejor definición de meditación que yo he leído es ser consciente del por qué hago o el por qué decido no hacer algo.
Y no engañarme cuando alguien tiene la gentileza de darme retroalimentación o feedback, como ahora le llaman, cuando me dicen, mira, Milton, es que vos a veces sos medio chichoso. Y no caer en, no, yo jamás, estás equivocado, es que vos, porque de nuevo, ese feedback, esa retroalimentación suele ser muy enriquecedora. A veces somos los últimos en darnos cuenta de algunas de nuestras varas raras. Y cuando alguien tiene la valentía, tiene la sinceridad de acercarse y decírnoslo, ahí aplica un gracias y ponerle un poquito de pensamiento a ese regalo que nos están dando.
Milton, en nuestra aplicación Bésame CR, recuerda que puedes participar, ya estamos al aire, y también a través de nuestro Facebook, Bésame CR, en el video que colgamos hace un momento en el muro, y por supuesto también a través del 8990-0004. Alguien por acá nos dice, yo quisiera poder cambiar, siempre critiqué a mi mamá y yo me convertí en una persona igual a ella. Amargada, difícil, llevo años sola y no sé cómo salir de esto, al punto de que ya no hago nada por mí misma. Y es que aquí hay como tres temas. Uh-huh. Nadie es como la mamá.
Sí, nadie es como la mamá. Posiblemente podemos tener alguna semejanza con ella a partir de aprendizajes que se han derivado de lo que vimos. Hoy se afirma y de manera contundente que los comportamientos patológicos no se heredan, se aprenden. Pero lo que se aprende se puede desaprender y uno puede diseñar su vida a partir de lecciones que haga en función de la persona que yo quiero ser.
Mira, vamos a ver si todavía tenemos tiempo. Voy a hacerte una confesión que yo te escuché una vez aquí.
Ajá.
Empézame en la mañana. Y a partir de ahí me puse a leer muchísimo porque me dejaste picado con el tema y me puse a leer muchísimo. Eso fue varios años. Yo creo que ni te acordás. Cuando se estaban hablando de por qué una persona parte de ciertas ideas fijas y se queda ahí, y que vos hablabas de dos grandes visiones de la psicología. Los prenatalistas, que eran como muy determinados, y si no jugaste con caquita a los 5 años y no gateaste, te jodiste de por vida. Y los post, espero estarte...
Por ahí va la cosa.
Y están los postnatalistas, es decir, que no importa lo que suceda, una vez que yo soy consciente y me asumo, y he creído, ¿verdad?, que qué fácil es para nosotros decir, es que los Ramos todos son chichosos, ¿verdad?, los González siempre han tenido más plata y son de más pedigrí, y entonces yo, a partir de ahí, desarrollo un concepto como que si fuera un karma maldito que no se puede modificar.
Y puedo quedar atrapado en esa idea, es lo que se expresa de una manera muy sencilla, y vos lo has oído seguramente muchas veces en terapia, expresado en una frase lapidaria, así soy yo.
Claro.
¿Verdad?
Y yo creo, hace Milton, nadie puede decir que no puede cambiar. Y la otra cosa es que, no sé si estarás de acuerdo, Milton, pensando en esto de soledad. Uno se siente amargado, triste, aislado, no almuerza con los compañeros de trabajo, muerde a la mamá, muerde a los primos, ¿verdad? Y le gruñe al chofer del bus, porque así fue mi mamá. Pero por otro lado, uno ve en películas, uno ve compañeros de trabajo simpáticos, uno ve que hay gente que dice claro, todos los días buenos días y que compre una bolsa de chocolatitos y le regala a todo mundo.
Ahora, tengamos claro aquello de que lo que hacemos lo hacemos por una razón, por algún beneficio secundario derivado. Y si efectivamente, como vos decís, yo a todo mundo le ladro, le hago mala cara al chofer del bus, no almuerzo con mis compañeros, empiezo a adquirir una cierta reputación que me priva de que me pidan prestado, de que me inviten al amigo invisible, y a lo mejor ese beneficio secundario es lo que explica que yo insista en comportarme de la manera tan primitiva que estábamos describiendo.
Y si vos decís, bueno, qué torta, yo me identifico con eso que acaba de decir don Milton, sí, yo me aíslo de todo. ¿Qué estás buscando? ¿Generar lástima? ¿Llamar la atención? O sea, ¿qué hay detrás de esto? No podemos vivir sin cuestionarnos.
Definitivamente. Y en la nosotros vamos a tener la calidad de vida relacionada con la calidad de preguntas que seamos capaces de hacernos. Que esto ayuda mucho al autoconocimiento. ¿Por qué es que yo en las mañanas amanezco de mal genio? ¿A qué se debe que en algunas oportunidades yo prefiera quedarme en la casa a ir y socializar con otras personas? ¿Por qué en algunas oportunidades respondo de una manera tan grotesca si podría hacerlo de otra forma? Y esas preguntas que yo me hago indefectiblemente encontrarán respuesta.
Aquí están los éxitos que querés oír. Bésame. Romper con la historia negativa implica explorar caminos nuevos. Bésame de noche.
Ocho con 28 minutos, estás escuchando Bésame de Noche y estamos hablando de si estoy solo o no. En el 8990-004, nuestro WhatsApp nos dicen, Milton, yo he entrado en una gran depresión. Todo empezó cuando murieron mis perros. Luego mi pareja, somos dos hombres. Después mi mejor amigo. Mi familia cree que la pérdida de mi pareja no es nada debido a la homofobia. Mis amigos se alejaron porque no les gusta mi nueva manera de vivir. Entre paréntesis, depresión. Tengo muchos problemas financieros. No consigo trabajo. Tengo más de 40. Realmente me siento muy solo. No siempre se puede salir adelante. Lo que digo es que no siempre todo fin es de película y hay personas que no tenemos salida.
Lamento lo que nos cuenta y de verdad le envío un abrazo solidario. Es una situación complicada. Hay épocas así en que llueve muy tupido y yo no me canso de decir esto. Y en que uno vuelve los ojos al cielo pidiéndole a Tatica Dios que escampe y el aguacero arrecia. Pero tarde o temprano sale el sol. Hágalo. Lo que pueda, por usted mismo, porque 40 años es la mitad de la vida, hay mucho por delante, busque apoyo, busque ayuda, hay universidades, hay que dan asistencia psicológica y en caso con costos muy simbólicos, busque, el que busque encuentra. Y en relación a lo que usted comenta, el que usted haga los mínimos ya es hacer algo, pero no crea, por favor, que este es el final de su historia. Esto es solo un capítulo que se cierra, pero también uno que se abre.
Además, puedes acercarte a la seguridad social de este país.
Claro, que funciona.
Y a nadie lo dejan de atender.
Sí, eso es cierto.
A nadie lo dejan de atender y de pronto tenés que valorar si ocupamos apoyo farmacoterapéutico, es decir, algún antidepresivo.
¿Cómo no?
Que te valore. También por acá nos dicen, Milton, ¿y qué podemos hacer cuando uno siempre lo han traicionado? Yo tenía una relación muy bonita con mi novio, él me dio vuelta, ciertamente hice algo muy malo, agarré los chats que yo le encontré y se los mandé a muchas personas. Y también perdí a la relación que tenía con mis cuñadas, que era muy bonita y nadie quiere saber de mí. Dices que hiciste un polvazal.
Ya, sí. Y la otra pregunta que yo me haría es, si a usted siempre la traicionan, ¿a qué se debe que usted busque gente que traiciona, verdad? Que es como una pregunta básica.
Y es que por eso, Milton, te prometo, es más, ya lo anoté, vamos a hacerlo con vos. Este tema de autoconocimiento, realmente. A ver, hay gente que dice que la traicionan, pero cosas que uno ha visto en la vida. Estoy en una fila de banco, conocí a Milton, de pura casualidad, íbamos a hacer el mismo trámite. 10 minutos después ya sé dónde vive, qué hace, y intercambiamos números, lo agrego a mis redes sociales y le llego ahí a la oficina con un pancito y entonces construí una relación en 12 segundos y me doy al 100%. ¿Y quién es Milton?
Y no sé nada de esa persona, no tengo ningún registro de su historia y yo creo que eso que estás dibujando, graficando de esa forma, Rafa, es algo que se da mucho en estos tiempos.
Claro, y si yo soy medio cabroncito.
Que puede ser.
¿Verdad? Y entonces, al revisar esto, buenas noches, felicitarlos por el programa que nos regalan día con día. Me siento sola a pesar de vivir con mi pareja. Casi no hablamos y nuestras conversaciones solo son con mi madre, que tiene 86 años y además tiene una demencia severa. Somos 8 hijos y todos la abandonaron. Solo estoy yo a cargo de ella. Aunque mi mamá vive con un señor que medio la cuida, yo tengo que ir a bañarla, me maltrata de palabras, es muy soez, hasta me ha pegado, me siento muy sola, no quiero hablar con nadie, no quiero volver a la iglesia, no quiero contestar llamadas, me molesta que me hablen, solo quiero estar encerrada y a veces hasta me siento muy molesta de ver a mi mamá y a su compañero y eso me hace sentir culpable profundamente. Pero lo primero que yo diría es que si usted tiene 8 hermanos, vaya con Apan. Y pida orientación, porque usted a nivel legal podemos llamar a todos sus hermanos a regla.
Ahí hay una situación clara de abandono. Sus hermanos van a ser llamados a que colaboren, a que aporten. Pueden incluso ponérseles una pensión si no quieren colaborar en las cuestiones operativas, funcionales. Pero no lo deje así. Ahora, no es extraño que usted se sienta como nos dice que se siente, en una situación como la que describe, pero tal vez debería enfocar su tiempo, su energía y sus recursos no en el problema, sino en la solución de él con Apan. Esa es una opción.
Además, usted podría llamar a la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias, buscarla en Facebook como ASCADA. Porque, a ver, mi abuela murió de Alzheimer y yo recuerdo que uno la llegaba a ver, Milton, y a veces no podía verla porque bueno, ese cabrón fue el que me robó la plata. Ajá. Y lo trataba uno como un chuica, pero estamos hablando de una persona cuyas facultades mentales ya están muy desorganizaditas, entonces no lo podemos. Y el número de ASCADA es el 61-86-22-45. 61-86-22-45 y con esto usted la van a ayudar, la van a orientar, hay talleres, hay grupos de apoyo, hay un montón de información, entonces con Apan y ASCADA.
Y por cierto, que yo quisiera aquí decir que en Costa Rica sí que estamos trabajando bien el tema de los adultos mayores. Agregaría a esas dos instituciones que vos mencionás sin lugar a duda. Se me fue el nombre, AGECO.
AGECO, claro.
AGECO, extraordinaria labor y quiero saludar a las personas que están ahí comprometidas con los adultos mayores haciendo una labor extraordinaria, como también el Hospital Blanco Cervantes, donde me consta que reciben una atención y un cuidado extraordinario.
Sí, y hay muchas personas, hay muchas, de hecho, verás que también para y ahora que estamos pensando hacer un programa con los cuidadores, hay muchas opciones para llamar a los hermanitos a regla. Y si no quieren estar presentes, podemos pedir una pensioncita para buscar un cuidador que haga días libres y, en fin, montar un esquema de cuidado más sano.
Que por otro lado, perdona.
Dale, dale.
No, que por otro lado, hablarle a aquellos hijos que no tienen compromiso con el cuidado de sus adultos mayores. Porque cuando la carga se lleva entre todos, es mucho más sencillo, mucho más fácil y no, vamos a dejar de decir, mucho más ético y mucho más.
Claro, y es muy pesado, muy, de hecho es todo un tema, el síndrome de claudicación del cuidador.
¿Cómo no?
Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy.
En nuestra sección La Vida es Hoy, la propuesta es la siguiente y creo que es algo en lo que nos podemos detener un momentito a pensar y revisar entre nosotros. Creo que la vida suele complicársenos cuando la vivimos como en automático y de forma un poco inconsciente y entonces es duro aceptar que se terminó, pero es aún más duro negar la realidad esperando que algo que no va a suceder. Y a veces se termina no porque la otra persona se va, es porque le hemos dado todos los motivos para irse. Revisémoslo.
Cinco sentidos en un solo sentir. Bésame de noche.
Es muy buena, se comunica.
Ocho con... Perdón, es que le abrí el micrófono a Milton antes, pero no estábamos chismeando. Estábamos hablando de la hermana. Vamos por acá. Según yo, debería estar satisfecho con su propia compañía. Hasta que uno logre eso, es el momento de estar con alguien. Y simplemente alguien no va a llegar a solucionar mis problemas existenciales. Esto me toca a mí. Y no puedo joder a los demás porque me sienta sola. Me parece bonito, pero ¿sabes algo, Milton? También tenemos que tener cuidado porque hay personas que viven como, si me pudieran ver, como cerrando los ojos y se despierta uno y dice, no, todavía no estoy lista. Y mañana... No, yo creo que uno va por la vida consciente. Porque si uno se espera no tener ningún cable suelto, viene Jesucristo por cuarta vez y no nos dimos cuenta que la vida se nos pasó, ¿verdad?
Ahora, hay otro elemento que me gustaría agregar. La soledad escogida puede ser libertad. Hay quien dice, en claro, este momento de mi vida no quiero enrollarme con nadie, quiero estar como estoy, quiero disfrutar de mí mismo. Y así me la voy a tirar los próximos 5 años. Eso no es soledad, eso es libertad.
Eso es libertad, pero no como aislamiento.
No como aislamiento, correcto. Es como una elección de vida.
Me siento solo en mi relación. Sé que ella se siente sola y el asunto es que ganamos igual, pero yo tengo muchas deudas. Me gustaría darle más materialmente hablando, pero de verdad no me alcanza y ella me lo reprocha. Y por otro lado, cuando discutimos tenemos diferencias. Yo soy quien da todo. Le hablo lindo e intento calmarla, pero ella en este momento simplemente se cierra y no se deja ayudar. Es ahí, yo quisiera más de ella y también se lo reprocho. Pero aquí no es un tema de soledad.
No, ese es un tema de cómo se está manejando esta relación, cómo se está administrando el vínculo. Y se me ocurre una palabra oportuna, terapia.
Sí. Porque, a ver, uno puede estar endeudado y sereno.
Claro.
¿Verdad? Y ahí, asumiendo, ahí, pagando. Jodido, pero pagando.
Sí.
Alguien nos dice, ¿por qué soy tan exigente? Todos los hombres que me salen les veo tantos defectos, analizo tanto que me voy quedando solita. Tengo 57 y vivo con mis 3 perras. ¿Será mi edad?
No, de ninguna manera. No tiene que ver la edad. Tiene que ver con un estilo de vida aprendido. Porque le voy a decir algo de lo que yo estoy persuadido, es que ser crítico es lo más sencillo del mundo. Porque todo mundo tiene sus cositas, tiene sus carajaditas. Pero no tiene que ver necesariamente con la edad. Yo conozco gente gente grande y ven la vida desde una perspectiva sonriente y quizá es porque no tratan de ver lo que le falta a la gente, que siempre le falta algo, sino aquello que tienen de oportuno, de especial, de maravilloso.
Sí, yo no lo quiero quemar porque esto viene en el próximo libro, pero rápidamente, Milton, yo creo que uno establece 6 criterios de selección de pareja. Rápidamente. Atracción integral, es decir, que me gusten, uh-huh, que tengan las nalguillas como un repollo, que me gusten los huecos de la nariz, pero la personalidad me tiene que fascinar, me tiene, uh-huh, que encantar. Tiene que haber estabilidad emocional individual, si no, no sirve.
Correcto.
Una comunicación propositiva para que nos permita un sano manejo de las diferencias. Capacidad de compromiso, es decir, sí o no. Planificación y flexibilidad. Y entonces yo a veces pienso, bueno, si esta amiga dice, es que no me gusta que Milton tiene la barba canosa, le pongo un 5. Pero bueno, si tiene un 9 en simpatía, uno tiene que ecualizar. Si uno anda buscando un muñequito de queque...
No lo vas a encontrar. Todo mundo tiene sus carajaditas, todo mundo tiene su déficit y hay que aceptar esa realidad.
Por aquí nos dicen, me siento sola, siempre mi pareja me olvidó, viviendo en una casa sin atención ni cariño. Nunca me ayudaba con nada en lo económico, me siento sola y triste. Ahora se marchó, pero antes me golpeó física y emocionalmente.
Una clara situación de abuso y empezó por algunas señales incipientes que convendría haber identificado, que es ese abandono emocional, ese abandono afectivo y que derivó en lo que usted detalla con toda claridad como maltrato físico, como violencia ya rampante. Y esto es una llamada de atención para aquellas personas que viven acompañadas pero en una absoluta soledad por abandono emocional, para que pongan sus barbas en remojo.
A ver, amiga, en todo caso habría que ver si las secuelas del maltrato físico y emocional crearon una estructura muy dependiente. Es muy propio post violencia tener una sensación de soledad, y es este el punto donde tenés que buscar ayuda, porque esta espiral nos lleva a pensar que la otra persona va a cambiar si cambia el discurso, o si llega ahí con una camiseta, ¿verdad?, que dice yo amo a Walter Rizzo, y vos lo ves debajo del sobaco una Biblia, y va a la iglesia, y va al psicólogo. Cuidado con esto.
Sí. No, y habría que preguntarse si esto que ella relata no es lo mejor que le pudo haber pasado. Sin embargo, para poder tramitar lo que está sintiendo y las secuelas de lo que vivió, sí es oportuno un acompañamiento.
Vamos a irnos a lo que será nuestro último tema y vamos a venir a nuestro bloque. Pero antes, Milton, nos preguntan por acá, ¿cómo es una soledad sana, de esas libres?
Es una soledad en la que yo me siento cómodo como estoy. Es en la soledad en la que yo dejo entrar a las personas que en este momento yo quiero que sean parte de mi vida y mantengo distancias apropiadas con personas con las que no quiero estar en cercanía, en intimidad. Y hay personas que la viven, que la disfrutan y que no la cambian por una relación de acompañamiento cercano, y eso también se vale.
Amar es hermoso. Vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En pareja, en Bésame de Noche.
En nuestra sección en pareja, algo para pensar. Necesitaba hablarte y solo quería abrir mi corazón. Y hoy no entiendo por qué tomas lo que te digo para restregármelo en la cara y hacer mofa de ello. Te das cuenta del dolor que me estás causando, y ahí está la respuesta del por qué me callo cuando vos me preguntas qué me pasa.
Una mente limpia de cosas negativas da espacio a cosas positivas. Bésame de Noche.
8:54 minutos, y le mandamos de parte nuestra, de Milton y mía, un enorme abrazo a Natalia Monge, que nos está escuchando. Qué dicha que estás por ahí pegada, Nati.
Todo el cariño del mundo.
Milton, en nuestra aplicación y en nuestro WhatsApp nos dicen, ¿qué se puede hacer cuando uno sabe que se está aislando de la gente, que yo no me siento del todo bien, pero no sé por dónde empezar. Hay muchos procesos depresivos, por poner solo una posibilidad, que tienen este curso inicial, ¿verdad? Me da perecilla, me da pereza salir, y que llueve, y ya no voy a cumpleaños, y no me inviten al té. Y tal vez lo empiezo a leer como cansancio y como pereza.
Sí, sí, me gusta como lo planteas. No quiero salir de San José, después no quiero salir del barrio, después no quiero salir de la Alameda, no quiero salir de la casa, no me quiero bajar de la cama. Y cuando nos damos cuenta, estamos atrapados.
Sí, y entonces pierdo peso y ya he descuidado mi trabajo, me he aislado de mi expresión afectiva, tengo insomnio, y entonces nos instaura una depresioncita. Porque difícilmente las depresiones tienen un inicio súbito, repentino. Tal vez en situaciones como de shock, en verdad podemos, pero creo que hay que tener cuidado. Milton, y una consulta más.
No, es que iba a decir, Rafa, que así como aparece, desaparece, porque hay personas que creen que porque van donde un psicólogo una vez, entonces ya al día siguiente van a estar bien. Claro. Y no, así como apareció, así va a ir desapareciendo, poco a poco, lentamente, hasta que todo vuelva a recuperar su color cuando es oportuno.
Muy buenas noches, me fascinó el programa y fue una cacheteada, porque yo tengo que reconocer que me he quejado de mucho y yo me aislé por muchísimo tiempo. Ahora me debato entre rescato relaciones o me permito abrir relaciones nuevas. Dele a las dos.
Jay, sí, entre el asunto es qué tipo de vida quiero tener y con qué tipo de personas quiero vincularme. Y me gustaría dejarles una cita de Salomón que siempre me pareció hermosa. Dice, el que quiere amigos tiene que mostrarse amigo. El punto es que muchas veces estamos en soledad porque así lo hemos escogido y así lo estamos evidenciando a partir de nuestros actos, de nuestros comportamientos.
8:58 y don Milton, tengo que decirte muchas gracias.
Con todo el gusto del mundo, Rafa, siempre disfruto estar en tu programa.
Y bueno, quiero contarle a todos y a todas así fuertemente que Desconectados de la Vida vuelve Bésame en Oscuridad en nuestra primera temporada 2020. Vivo desconectado de la vida y la vida está llena de dolores, historias de terror y momentos de angustia, pero la vida no solo es esto. Este sábado a las 10 de la noche estaremos con la primera entrega de Desconectados con la Vida. Desconectados de la esperanza, con el testimonio de una mujer que solo vamos a llamar Ana. Ana es una mujer que sobrevive a violencia doméstica severa, procesos penales larguísimos, que sobrevive a temas de violación y bueno, y sobrevive a violencia cruenta. Ana va a venir a contarnos que podemos estar conectados con la esperanza. No se lo pierdan. Inicia nuestra temporada, una temporada que está orientada a que vos te conectes con tu historia, con tu vida y a este amigo que nos decía que está muy deprimido y no tiene esperanza. Bésame en la Oscuridad, Desconectados con la Vida, pretende motivarte a buscar ayuda. Milton, si la gente quiere localizarte.
Siempre a través de mi página es posible, en Facebook, Milton Rosales Arce. No hay que pedir amistad y por ahí nos podemos hablar o al 2223-8642.
22-23-8642. Milton, muchísimas gracias.
A vos, Rafa, encantado. Buenas noches.
Buenas noches. Y a todos ustedes los invito a que formen parte de Bésame en la Mañana a partir de las 6 de la mañana con Douglas Hernández y Victoria Fuentes. Recuerden nuestra cita todos los días a las 8 y durante los sábados de marzo, Bésame en la Oscuridad. No se lo pierdan porque tenemos que seguir conectados con la vida y con nuestra historia.
Pensar, sentir, actuar, vivir cada emoción, disfrutar cada decisión, compartir bellos momentos es posible cuando damos paso al sanar el corazón. Esto fue Bésame de Noche. Bésame de Noche.